Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Internet Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de martes 2 de febrero con un montón de cosas que están pasando en el deporte malagueño y que todas te las vamos a contar hasta las 4 y media de la tarde. Como por ejemplo, en el Málaga Club de Fútbol, la noticia de portada, y es que estábamos muy pendientes de lo que ocurriera en el juzgado de instrucción número 14 de Málaga. Ya sabes, el que está llevando esa demanda de la APA contra Altani por esa administración desleal, ¿no?, de las acciones que tiene propiedad del Málaga Club de Fútbol. Pues estábamos esperando noticias de quién iba a ser los peritos encargados de darle valor a las acciones embargadas a la familia Altani. Pues ya los conocemos, serán dos personas las que finalmente lleven a cabo esta labor. Te lo vamos a contar enseguida a modo de titulares. En un día donde el Málaga ya también empieza a enfilar la preparación de cara al partido de este próximo domingo frente al Real Zaragoza, con una novedad importante y además importante lo negativo, porque Ramón va a ser baja de cara al partido del domingo por una dolencia en el hombro. Por lo tanto, tendrá que recomponer el medio campo Sergio Pellicer de cara al partido del domingo frente al equipo maño. Y en baloncesto, Unicaja está volando estos momentos ya terreno francés. Está previsto que el equipo llegue en torno a las 4 de la tarde a la capital de Francia, a París, para jugar mañana un nuevo encuentro de Eurocup, en este caso frente al Nanterre. Bajan las aguas muy revueltas en el seno del equipo malagueño, porque esta semana parecía que iba a haber novedades y movimientos en cuanto, en primer lugar, la salida de Volodymyr Gerún y la llegada de un nuevo jugador para apuntalar el juego interior del equipo malagueño, y todo está frenado, todo está parado de momento. La entidad Unicaja no consciente de que el equipo malagueño se salga ni un euro del presupuesto. Las cosas son las que son, y a día de hoy el Unicaja de Málaga no se plantea poder firmar ningún jugador porque no tiene dinero para poder firmarlo. De todo y vamos a hablar, como siempre, y vamos a ir a modo de titulares a conocer lo que es noticia en esta jornada de martes 2 de febrero. Bienvenido, bienvenida. Noticias de la jornada, noticias que nos sirve Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vengamos con esas noticias, con los nombres, las dos personas sí, que ya son oficialmente las designadas por la jueza para ponerle valor a las acciones de Altani.
Pues sí, porque la titular del juzgado de instrucción número 14 ha designado a Victoria Oliva Tortello y Salvador Pedraza López como los dos auditores. En principio iba a ser una, pero dado lo complejo del caso, pues ha elegido a dos, que deban de tasar las acciones del Málaga embargadas a las distintas sociedades de la familia Altani, dada, como digo, esta complejidad de la operación que supone llevar a cabo la labor pericial. Por tanto, la jueza ha considerado que sea dos las personas y no una, como en principio se presuponía. A partir ya de hoy mismo o mañana se empezará a saber qué valen las acciones de Altani.
Bueno, seguramente tendrán varias semanas de trabajo arduo y duro estas dos personas para ponerle cifras a esas acciones de la familia Altani. Ramón podría ser baja ante el Zaragoza. El futbolista sufre una lesión en el hombro derecho y está pendiente de evolución. Para preservar la zona afectada, no se va a entrenar en los próximos días. Las buenas noticias las protagonizan las vueltas de Orlando Sá y de Julio, que sí podrían estar de cara al partido frente al Zaragoza. Julio se entrena al fin al mismo nivel que el equipo, tras más de un mes de baja por culpa de una lesión en el tobillo. Siguen de baja y Chani Ben Quemasa, y también serán bajas frente al Zaragoza. Pellicer tiene claro que el triunfo frente al Alcorcón del pasado fin de semana ha liberado al equipo malagueño.
Jóvenes sufren, pero lo difícil y lo duro es la gente que está en el hospital pasándolo mal en el tema de la pandemia. Esto es lo mejor que el fútbol, el día a día, el trabajo, el ganar, el perder. Hay que saber aceptar, y hay que saber aceptar y hay que saber recomponerse. Los jugadores se han liberado. Yo creo que ellos necesitaban, porque llevan mucho trabajo, llevan mucho sufriendo, pero nosotros, como los jugadores de Alcorcón, como todos. Entonces, detrás de esas imágenes que veis, hay personas. Personas que tienen familia, que sufren, que también ante las críticas y ante los elogios, ellos lo aceptan, unos lo aceptan mejor, otros peor. Pero lo difícil y lo duro es la gente que está en el hospital. Esto es lo mejor que hay. A partir de ahí, nosotros podemos encontrar mecanismos, y me alegro sobre todo por el grupo, por todo. Y ya con las preguntas que me habéis hecho, entiendo de que si hubiésemos perdido esto hubiese sido un auténtico caos.
Un auténtico caos, es lo que dice Pellicer. Claro que sí, es que son ya muchos partidos sin ganar, pero bueno, al final, ganando en el 92, las heridas se curan. Y por cierto, se ha cerrado el mercado de fichajes más tranquilo, creo, en toda la historia del Málaga. El equipo blanquiazul vivió tranquilo este periodo, ya que no tenía ninguna ficha libre para acometer ninguna incorporación. 18 completados. Por cierto, el mercado nos deja nombres tan llamativos como que los dos malaguistas sí encontraron equipo a última hora, como son los casos de Dani Pacheco, que no tenía equipo, va a jugar en la Sociedad Deportiva Logroñés, o Jack Harper, que jugará en el Villarreal B. Se ha quedado sin equipo, por ejemplo, Michael Santos. Roland se va a Egipto. Y, por cierto, entre los rivales del Málaga, Emilio, José Rodríguez a Las Palmas, como nota más destacada.
Sí, sí, y también me sorprende mucho Sadiku, que ya semanas atrás firmaba por el Bolívar de Bolivia, una cosa que me ha dejado también...
Bueno, ha rescindido en Turquía con la pasta que había en el contrato de ese futbolista y se marcha a Bolivia.
A Bolivia, qué raro. No suele ser un destino muy, muy habitual.
Equipo del que ya es goleador del equipo, que yo creo que en ese equipo... tú y yo lo podemos hacer igual que Sadiku.
Bueno, pues ya me tiroteo un doblete en el campo de Sacaba, no de la playa malagueña, sino de allí, de Bolivia. Bueno,
que no me malentiendan que la liga boliviana tampoco es que sea una panacea, por eso he querido hacer la broma esta, pero evidentemente el nivel tendrá, pero no al nivel de la liga española, ¿verdad?
Yo era muy del diablo Marco Antonio Chavarri, sí, sí. Javi. Sí, sí. Bueno, vamos con el rival del Málaga, el Zaragoza, que se ha reforzado. El rival del Málaga este próximo domingo sí realizó movimientos en ese mercado invernal de fichajes. El equipo de Juan Ignacio Martínez ha firmado a tres futbolistas en este periodo de fichajes: a Piverns, procedente del Almería, Alex Alegría, delantero que llega del Mallorca, el año pasado hizo una buena temporada en el Extremadura, y a Sanabria, procedente del filial del Atlético de Madrid. Miguel Torrecillas es el director deportivo del Zaragoza y ha hecho balance de esos movimientos para el equipo maño.
La plantilla queda configurada con estos jugadores y para nosotros entendemos que del rendimiento actual se puede llegar a un crecimiento mejor, porque consideramos que la plantilla tiene experiencia, tiene fútbol y tiene nivel para tener todavía mucho margen de crecimiento.
Bueno, qué grandes son nuestros oyentes, Emilio, ¿eh? Nos escucha muchísima gente. Mira, me escribe un amigo que es amigo de la casa, Emilio, y dice que es Marco Antonio Echeverri, el platanito boliviano. Sí, señor, muy el grande, mejor jugador de la historia de Bolivia.
El diablo,
señor. Bueno, diablo es lo que tiene el Unicaja de Málaga, porque, madre mía, muy tensa es la situación del equipo verde, todo hay que decirlo.
Muy, muy tensa, Javi.
Muy tensa, porque cuando parecía que esta semana habría novedades con respecto a la salida de Gerum y la llegada de un fichaje, el club verde, de momento, no contempla mover ficha. Desde la entidad no se autoriza a realizar un esfuerzo económico a pesar de la situación deportiva del club, y Monroy, cuando estaba cerca de comprometerse con el Unicaja de Málaga, finalmente se queda esto parado. Kasikari no cuenta con Gerum, que no ha viajado a París, y escuchen lo que decía el griego antes de volar a París, que necesitan refuerzos.
Pues sí, ¿no? Trabajando con el equipo esos días, y yo creo que es obvio, ¿no?, que el equipo necesita esfuerzo. Espero que podamos conseguir algo, pero el equipo sí que necesita esfuerzo. Necesita esfuerzos y estoy esperando otra vez que está claro, ¿no?, que trabajando con el grupo, por supuesto, nuestro objetivo es mejorar, recuperar algunos jugadores que no están bien, pero yo creo que nos falta un jugador o dos incluso para que el equipo sea más fuerte, para que sea más competitivo, para todo lo que le resta a la contemporánea, ¿no? Es Copa del Rey o la Liga en Eurocampo.
Un jugador o dos, lo deja claro Kasikari, que cuando se haya montado en el avión y haya escuchado esta noticia, me imagino que habrá montado en cólera. Luego van a escuchar una entrevista de Kasikari aquí en la cadena COPE con los compañeros de COPE Showtime, donde dice muchas cositas interesantes. Enseguida lo vamos a escuchar. Unicaja, como te contaba, viaja en estos momentos hasta Francia. Espera llegar a suelo francés a las 4 de la tarde. Mañana recuerda que se mide a las 8 de la tarde al Nanterre. Aparte de ganar mañana, el equipo malagueño debe estar muy, muy pendiente de cara al partido que hoy van a jugar a las 7 Mónaco y Juventud. A Unicaja le convendría un triunfo del equipo verde y negro para que los monegascos se metan en la pelea por el segundo puesto y ya se escape el Juventud hacia el liderato. El partido, como digo, entre Mónaco y Juventud va a ser a las 7 de la tarde. Kasikari dice que a pesar de que la situación está muy complicada, no tiran la toalla.
Las dos cosas, por supuesto. Es una oportunidad para nosotros. No descartamos ningún partido y ni pensamos que ya no tenemos ninguna opción, porque hay opciones. Difícil, muy difícil, pero bueno, que hay opciones, ganando los tres partidos, pasado mañana. Entonces, para llegar mañana al partido y ganarlo, tenemos que mejorar. Entonces, bueno, las dos cosas van. Es una oportunidad. Cada vez que tienes un partido en Europa o en Eurocup que estamos jugando ahora, es una oportunidad. Es una oportunidad. Yo quiero que estrechamos todas las oportunidades, todas las posibilidades que puede tener el equipo para clasificarse.
Bueno, eso era lo que contaba el entrenador del Unicaja de Málaga. Y ojo, porque Carlos Suárez, ya saben ustedes que volvió este pasado fin de semana. Volvió el domingo tras mes y medio de baja y espera poder ayudar en el tramo decisivo de las competiciones. El capitán del equipo malagueño reconoce que le falta aún para estar a su mejor nivel, pero que está trabajando para volver a ser importante del equipo. La garra del capitán que nunca la pierde. Carlos Suárez hablaba así en el día de hoy, en la previa del viaje a París.
Sí, tenía ganas, ¿no? Pero es de esa sensación que te dan, pero al final las piernas no te responden. Pero bueno, eso se va a ir a... Espero que en 2 o 3 semanas pueda estar en... al nivel óptimo. Ha sido una temporada complicada para mí, el tema de lesiones por la pretemporada, cuando ya estaba cogiendo ritmo volví a recaer. Bueno, es lo que tiene el deporte, ahora estamos bien, olvidar ya lo que ha ocurrido y sobre todo pues intentar ayudar al equipo a salir de esta mala racha que llevamos.
Bueno, palabra del capitán, palabra de Carlos Suárez. También hay que hablar de otra noticia negativa propiciada de nuevo por el coronavirus. Es que se vuelve a aplazar un partido del Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino precisamente por este asunto. Y es que se han detectado positivos en el rival, en el aula cultural de Valladolid y en el propio equipo malagueño, que recordamos que ya el pasado lunes, el lunes de la semana anterior, pues detectó la presencia de 8 jugadoras con casos de positivo. Hay que recordar que el equipo malagueño tenía un mes de febrero tremendo y es que debe además de disputar los partidos de liga, partidos que además tenía pendiente, los encuentros de cuartos de final frente al PAOK Tesalónica correspondiente al EHF European Cup y tiene de plazo para jugar los partidos de la liga hasta el próximo 6 de marzo, que es la fecha en la que termina esta primera fase. Por lo tanto, una vez que estén todas las jugadoras recuperadas, van a tener que jugar más o menos entre 6 y 8 partidos en menos de un mes. Por lo tanto, va a ser algo complicado de digerir para el equipo malagueño. Bueno, pues todo esto está pasando en el deporte de nuestra bendita Málaga, en esta jornada de martes 2 de febrero. Y todo ello, como siempre, te lo contamos hasta las 4 y media de la tarde en la sintonía de Deportes Cope más Málaga. Mínimo alto en el camino y seguimos con todos ustedes, como digo, hasta las 4 y media de la tarde.
De juego Málaga, este domingo a partir de las 3 y media de la tarde, Málaga-Zaragoza con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Incoteix Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Construcciones Fearral y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 13 minutos de la tarde. Javi, nos ha dado la pedrada por el fútbol boliviano a ti y a mí hoy. Me estaba acordando, no se me venía a la cabeza, el nombre de ese portero mítico del Mundial del 94 de Estados Unidos, Carlos Truco, ¿te acuerdas, no?
Claro que sí, Truco, sí señor.
Mítico, mítico. Y
Erwin Maravilla Sánchez. Me parece que jugó en España. Bueno, Erwin Sánchez, el Platanito Sánchez, uno de los mejores jugadores con Echeverri. Es que la Bolivia descargorta del 94, que cae en el mismo grupo que España, efectivamente, ese fue
el gol de Caminero con la perilla.
Exacto, exacto. Bueno, pues aquella selección de Bolivia era muy buena. Es la eterna promesa sudamericana, como en su momento ahora lo puede ser Venezuela, que Venezuela tiene muy buenos jugadores, pero que no acaba de hacer nada grande ni siquiera en algún mundial. Así que, por eso te digo, que en ese aspecto, lo que tú has recordado anteriormente de Echeverri, pues mira, pues eso, Erwin Sánchez qué buen jugador, sobre todo el truco, portero de Bolivia.
Sí, señor. El portero, sí, señor. Bueno, después de esta pelea que nos ha dado, exacto, 3 y 14 sí, minutos de la tarde...
La gente dirá, el que ponga Cope Málaga dirá, me he equivocado de programa.
Cope Vintage, exacto, edición sí, mundialista, sí, exacto, señor. Bueno, 3 y 15 minutos de la tarde, como siempre, para abrir el programa, vamos contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Bueno, vamos a coger, Emilio... un poquito de agua, porque...
Sí, sí, creo que van a ser difícil de digerir todas, sí, las respuestas, ¿no?
Bueno,
vamos con la pregunta de baloncesto hoy, ¿no?
La pregunta de baloncesto, que es verdad que tenemos muchos seguidores al baloncesto, somos la única emisora que te cuenta los partidos de la Unicaja de Málaga, y bueno, preguntamos, ¿qué te parece que Unicaja decida no hacer fichajes por el momento a pesar de la petición del entrenador? Claro, esto a la gente, evidentemente, pues le ha puesto... Andrés Barraquero dice, pues la misma vergüenza de todo este tiempo. José María Cañete dice, deja señalada nuevamente la directiva del club, auténtico cáncer del Club Baloncesto Málaga. Caín 83, no deberíamos sorprendernos de la panda de incompetentes que llevan el club desde el Consejo de Administración. Solo hay que ver la construcción de la plantilla equilibrada y la rapidez de echar al entrenador. Juanma dice, una demostración explícita del fracaso del proyecto, del compromiso y la ilusión. Dice, más por aquí estamos condenados. Las pocas opciones que nos quedan de esta tristísima temporada. Traer a Fotis para esto es un nuevo sinsentido y seguimos sin noticias de Unicaja ni de la fundación. David dice, lo de siempre, es lo que comenta por aquí. Y hay un mensaje que he leído yo por aquí, a ver, que te lo voy a buscar, Emilio, que es una aficionada de Unicaja de Málaga, Andrea Luque, dice... Con Casicaris se muestra la realidad y parte del problema del equipo. Casimiro era el perrito faldero que decía que todo estaba bien. Fotis por lo menos pone las cartas sobre la mesa, sin anestesia. La gente está que trina con el Unicaja de Málaga y hombre, yo creo que con los resultados en la mano no es para menos.
Ahora vamos a contar la situación porque deja en muy mal lugar al propio club y sobre todo a ver... cómo se lo toma todo Fotis Casicaris, porque llegó aquí a Málaga con una serie de premisas y de momento no se le cumple ninguna. 3 y 17, te estamos preguntando, ¿qué te parece esa decisión de Unicaja de no firmar a día de hoy a ningún jugador? El plazo para poder firmar a jugadores y que pudieran jugar en Eurocup en los tres partidos restantes acaba hoy a las 6 de la tarde. Parece una quimera que en apenas 2 horas y 43 minutos el equipo malagueño varíe el rumbo y vaya a firmar a alguien. Por lo tanto, en Europa sí que dan ya la cuchara por entregada. Todo esto te lo estamos preguntando y por eso estamos esperando tu respuesta, como siempre, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 17, las penas con pan, estoy alto de decirlo, son menos y más y vamos a Asador Iñaki.
Pues claro que sí, Emilio Guerrero, fíjate tú, para el 14 de febrero, San Valentín, Asador Iñaki, la despensa de Iñaki han preparado unos packs especiales para que no tengas excusas y lo celebres por todo lo alto. Entra en la página web de Asador Iñaki y verás todo lo que han preparado, ¿eh? Puedes ir a recogerlo, si no puedes, ellos te lo van a llevar a casa. Por un pedido de 70 euros este mes, te regalan un tinto de Iñaki. Asador Iñaki, ya lo sabes, date un capricho. Así que, si no puedes ir, o porque no se pueda, por las restricciones, ellos te lo llevan a tu casa.
Claro que sí, eso es vital, ¿eh? A partir de mañana, pues lamentablemente la situación y cómo está el asunto sanitario manda, cierra todo lo que se denomina comercio no esencial. Desde aquí nuestro abrazo fuerte, afectuoso a todos aquellos currantes y currantas que se lo ganan a pulso el pan y que ahora con estas circunstancias tienen que cerrar evidentemente sus negocios, por lo menos durante las próximas 2 semanas. Así que nuestro ánimo, nuestro abrazo y sobre todo nuestro apoyo. Y como ven, Asador Iñaki, a través de su servicio de delivery, sí, te va a seguir llevando los productos, los mejores productos a tu casa. Dicho esto, 3 y 18 minutos de la tarde, ese saludo a todos los hosteleros y a todas las personas que llevan a cabo un comercio de los catalogados como no esenciales por el gobierno de España. Vamos con la última hora de este Málaga Club de Fútbol. Última hora del Málaga Club de Fútbol, la última hora del conjunto malagueño. Evidentemente, ahora vamos a hablar del asunto estrictamente deportivo, de ese encuentro del próximo domingo frente al conjunto del Real Zaragoza. De momento no ha pensado la semana bien con esa lesión de Ramón. Ahora enseguida, como digo, vamos a profundizar en el asunto deportivo. Pero ayer, a última hora de la noche, pues un poquito antes de la medianoche, como digo, se hacía pues oficial el nombramiento de los dos auditores de cuenta que tendrán que tasar las acciones embargadas a la familia Altani de sus diferentes sociedades, ya saben, de NAS Fútbol SL, de NAS Sir Bin Abdullah Anson SL y de NAS Spain 2000 SL. Son dos personas, como digo, presentes en el Colegio de Economía de Economistas de Málaga, estaban ahí como auditores de cuentas, y son dos personas las que ha designado la jueza, la titular del juzgado de instrucción número 14. Las dos personas que han sido designadas son doña Victoria Oliva Tortello y don Salvador Pedraza López. Son las dos personas, como digo, que han sido designadas para ponerle, como digo, precio a esas acciones de Altani. Vamos a ver cuál va a ser el precio de esas acciones. Recordamos que Altani tiene una fianza de casi 8 millones de euros que tendría que poner en el juzgado de Málaga. Tiene que responder con sus bienes, como hemos comentado al principio. Si esos bienes no los tiene Altani aquí en España, que puedan servir, como digo, como pago de la fianza, lo más inmediato son los autos, los coches que tiene aquí, ya lo he contado la semana pasada, la moto Ducati, el Mini, el Mercedes de alta gama, están todos los vehículos, no son ninguno de segunda mano ni comprado por ninguna aplicación de segunda mano, ni mucho menos. Muchos de esos coches valen más que la hipoteca de usted o la mía, sin lugar a duda, pero sobre todo el turrón está en las acciones que tiene la familia Altani con esas tres sociedades que te acabo de relatar. Y serán estas dos personas las que tengan que ponerle número a esas acciones. Y vamos a ver si ese número de euros que valgan esas acciones está por debajo, por encima, muy superior, muy inferior o en el precio, Javi, que establezca precisamente estas personas, porque de ello va a depender muchísimo el futuro de la entidad del Málaga Club de Fútbol. No es lo mismo que las acciones de Altani estén valoradas, por decirte una burrada, en 50 millones de euros, que estén valoradas en 8 o que estén valoradas en 3 millones de euros.
La deuda de Altani con el club en concepto de préstamos se eleva a 8 millones y medio de euros, pues por ahí va a estar la cosa más o menos. Dado que el club no tiene ningún activo grande que vender, solo los canteranos que puedan tener cubren esas cláusulas de rescisión, a las que imagino que los auditores harán caso a esas cláusulas y también podrán poner una horquilla, porque igual hay jugadores que no se venden en 6 y se venden en 4. Y también muy importante es la categoría en la que está el equipo. Pues hará a lo mejor dos funciones, una en primera y otra en segunda. Básicamente más en segunda que en primera. A mí lo que me llama la atención en lo positivo es que la jueza ha elegido no uno, sino dos. Y además dos personas de una sobrada experiencia, ¿no? Ya está con nosotros Paco Valverde, pero quiero apuntar. Victoria Oliva es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Además es socia de Oliva Auditores y Consultores Asociados. Y luego Salvador Peraza tiene una dilatada carrera, licenciado en Ciencias de Económica y diplomado en Empresariales. Además es gerente de Salvador Peraza Asesores y Auditores. En ello está en saber el valor. Lo normal es eso, que más o menos, como el club de fútbol, un club de fútbol no es una empresa al uso, pues más o menos va a ser una variante, pero más o menos va a estar la cosa por ahí, ¿eh? Yo no creo yo que puedan poner más de 15 millones de euros en general, en global, recuerden, al 51% de las acciones, porque en ese litigio Blue Bay tiene el ok del juez ganado lícitamente en un juzgado.
Recordamos que la jueza le puso una fianza de 8,5 millones de euros precisamente a la familia Altani para llevar a cabo este procedimiento que tiene por delante el máximo accionista del Málaga de Fútbol y sus hijos, que también figuran en las distintas sociedades. 3 y 23, quiero saludar a Paco Valverde, que es el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Paco, me imagino que como todos los malaguistas estás expectante, ¿no?, de saber cuánto pueden valer precisamente esas acciones de Altani. ¿Eso será público?
Me vais a perdonar, voy a cambiar la ubicación en la que me encuentro porque es que oigo muy mal el fondo y me voy a mover un poquito, disculpadme.
Venga, te dejamos porque se escucha ahí, ¿verdad?, un bastante ruido de fondo, claro, y hay que saber exactamente si esas cantidades también se pueden hacer públicas, incluso antes de que salgan a subasta, y sobre todo en qué momento podían salir a subasta esas acciones de la familia Altani, de la sociedad, como digo, de la familia, de las distintas sociedades de la familia Altani. A ver, Paco, si te escucho ahora un poquito mejor. Sí, Paco, buenas tardes.
¿Me oyes mejor?
Ahora perfecto. Ahora mucho mejor. Ahora muchísimo mejor. Digo, Paco, que una vez que esas personas hagan su trabajo, ¿se tiene que hacer público el cuánto asciende el coste de las acciones embargadas de la familia Altani?
Sí, claro, evidentemente. El juzgado tendrá que recabar la información de ellos cuando hagan las tareas de valoración y con eso, bueno, pues se instruirá, estará en el expediente del juzgado y ahí se verán exactamente cuál es la valoración que le dan. Es un trabajo, no cabe duda, que es un trabajo arduo, un trabajo que requiere una dedicación especial porque la empresa Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva no es una empresa ruso y evidentemente eso y unido también a que supongo que su señoría querrá a la mayor brevedad posible saber y conocer la valoración de esas acciones, por lo que entendemos que sea la posibilidad que se le haya dado la necesidad de nombrar a dos peritos en lugar de uno, que es lo que suele habitualmente hacerse.
Uh-huh. Lo que se desconoce también es si tienen algún plazo delimitado. La semana pasada hablaba con Rubén Candela, que también es auditor de cuentas, y nos hablaba un poquito del procedimiento y cómo tienen que estudiarse las acciones propiedad de los Altani y las cuentas que tiene el Málaga, los activos, los pasivos y todo este tipo de situaciones. ¿Hay algún plazo establecido para que estas personas finalicen su periodo de estudio, Paco?
No hay ningún plazo en principio. Evidentemente, supongo que ellos se darán la prisa necesaria que su señoría le pueda recabar, pero claro, también hay que comprender que la labor que ellos tienen ahora por delante es completamente muy complicada, ¿no? Es complicada y valorar una empresa que no es una empresa habitual como una empresa mercantil normal, pues supone valorar una empresa normal supone una actividad ciertamente compleja, más aún cuando estamos hablando de un club de fútbol cuyo valor de mercado puede variar por muchísimas cuestiones y por otros aspectos intangibles, ¿no? Lo más probable, bueno, pues que en función de la situación del equipo, de las opciones a las que tenga, que eso hace que la valoración pueda fluctuar en cuanto a las posibilidades que tenga de ascender o de no ascender, los contratos que en función de la posición de la clasificación puedan celebrarse o los derechos de televisión que puedan recibir. O sea, que es una situación compleja y evidentemente yo creo que su señoría acierta con darle el nombramiento a dos profesionales de solvencia para que entre ellos puedan hacer el trabajo de la forma más efectiva y rápida posible.
Uh-huh. Decía la jueza en su escrito que dada la complejidad se designan a dos personas, ¿no?, para que lleguen a cabo este trabajo. Paco, ¿suele ser eso lo normal, lo habitual en este tipo de situaciones, que en vez de una persona sean dos las que sea designada por su señoría?
No, lo habitual suele ser uno, pero claro, cuando hay una complejidad en el trabajo que se encarga, pues es normal también que en otras ocasiones sean más de un perito los que hagan el trabajo. De hecho, en la propia resolución en la que se nombran a los peritos y que nos pasó el juzgado, pues se establece que dada la complejidad de la misión que tienen por delante, se hacía necesario el nombramiento de dos profesionales. No es habitual, es cierto, en función de lo que es la valoración de unas acciones de empresa, pero tengamos en cuenta de que aquí ya no se va a valorar solamente las acciones de Altani en NAS Spain, sino en todas las entidades, las societarias en las que tenga bienes, en las que tenga esas acciones, como son NAS Irving & Son, como son NAS Fútbol, NAS Spain 2000, una serie de entidades que quedan señaladas en la resolución del juzgado.
Paco, pero se va a dar luz al 51%, ¿no?
Evidentemente, claro, ahora mismo se tiene que ir uno a, y precisamente la ejecución provisional que hizo el VEI es para eso, para que quedara constancia de que ahora mismo esas acciones son suyas, que no se puede tomar en consideración como si fueran de Altani. Ahora mismo solamente es el 51% en la parte que Altani tiene en NAS Spain, así como las acciones que pueda tener en NAS Fútbol y en las demás entidades a nombre de los querellados.
Y a ojo de buen cubero, más o menos, Paco, no sé, ¿en cuánto podemos estar hablando, en cuánto se puede valorar ese 51%?
Bueno, creo que sería una imprudencia por mi parte dar una valoración, dado que, como te he comentado, es un trabajo bastante complejo y no es una cuestión de hacer cábalas así a la ligera. Yo creo que, por respeto a los profesionales que se han nombrado, que tienen un trabajo arduo por delante, habrá que esperar a que ver qué valoración hay. Como digo, hay muchísimos elementos que puedan hacer variar esa valoración. Por lo tanto, sería sinceramente imprudente hacerse a la idea de qué valor podemos darle a esas acciones.
Paco, no sé si cuando se hace esto de tener que peritar unas acciones, de ponerle valor a unas acciones que, como digo, están embargadas, si es el paso previo precisamente a que esas acciones salgan a subasta, que es lo que está todo el mundo esperando.
Perdón, estoy, es que tengo aquí un ruido tremendo y no, a ver, me muevo un poquito otra vez.
Digo que si es el paso previo, Paco, ya sabemos que las acciones están embargadas, eso no significa que vayan a salir a subasta, pero sí que se dará ese pasito hacia adelante a que las acciones que tiene la familia Altani ahora se le ponga un valor. No sé si esto es el paso previo para que esas acciones salieran a subasta pública.
Sí, evidentemente es un paso necesario, porque hay que valorar lo que estos señores tienen ante la carencia de bienes de efectivo que han dispuesto en el juzgado para garantizar la responsabilidad civil, la cantidad a la que el juzgado le combinó a que tuvieran que garantizar, como no lo han hecho con el efectivo, no han hecho el depósito de esas cantidades que el juzgado le requería, pues evidentemente ahora se tienen que valorar esos bienes para que quede como garantía de cara a una posible enajenación de esas acciones. Esto no significa de que se le vayan a subastar las acciones ya de un día para otro. Esto significa de que ahora mismo el juzgado tiene que saber la valoración que tienen esos bienes para saber si hipotéticamente en un futuro, cuando sean condenados y tengan que devolver las cantidades que tengan que devolver, pues estos señores tengan ya solucionado esa papeleta, ¿no? O sea, que el club pueda decir, bueno, pues por lo menos ya tengo aquí garantizado esto con la venta de esas acciones. Por eso digo de que cabe, por supuesto, el criterio de que en un momento determinado se enajene, se puedan realizar lo que se llama mediante subasta, pero yo sinceramente a corto plazo no creo que sea la pretensión de la jueza ahora mismo. Yo creo que ella lo que quiere saber es la valoración que tiene para mantener esa garantía, ¿no? Una especie de garantía como cuando uno, por ejemplo, va a pedir un préstamo a una entidad o cuando tiene que hacer un aplazamiento de una deuda con una entidad pública porque ofrece garantía para el caso de que no cumpla. En este caso será igual, es una garantía de futuro, ¿no? Entonces, no significa de que el embargo ya podamos celebrar de que se le van a enajenar las acciones, de que va a venir alguien que la va a comprar. Evidentemente no se puede desposeer así como así a él de su propiedad. Yo entiendo de que a corto plazo lo que su señoría quiere es garantizar la posible responsabilidad civil, pensando en que llevamos un año de instrucción y que seguramente la instrucción, bueno, pues no podrá durar mucho más si todas las diligencias se van haciendo. Y entre esas diligencias que está la toma de confesión, el interrogatorio a los propios querellados, no se puede llegar a realizar por cuestión de que ellos no están colaborando ahora mismo, porque entre que no tienen abogado, de que no se ponen a disposición del juzgado, por mucho que parezca que sí lo hacen, pues hombre, entiendo de que en un momento determinado su señoría tampoco va a esperar a que esa última diligencia se celebre y podrá dar por cerrada la instrucción. Y yo supongo que, bueno, que habrá que hacerse ya un planteamiento sobre las medidas cautelares, como son estos embargos y como incluso la administración judicial ya se verá en el futuro.
Paco, ahí quiero yo incidir porque yo creo que es un dato muy importante. Los Altani no tienen abogado. Los últimos, por una diferencia de criterio, dejaron de asistir a los Altani. Ahora mismo se encuentra sin abogado que le defienda. Claro, él tiene que declarar ya, como tú dices, para cerrar ya esta instrucción, porque ya está todo hecho, solo falta la declaración más o menos de Altani. ¿Esto retarda mucho? ¿Puede retardar mucho? ¿O hay una fecha en la que diga, oye, mira, si no me busca abogado, doy por sentado este asunto y adiós, muy buena?
Eso va a criterio de la propia juez instructora. Evidentemente, si ella entiende de que por mucho que está intentando no va a poder terminar ese último trámite que le queda, podrá declararlo en rebeldía en un momento determinado y, no tomar esa declaración. No obstante, en materia penal hay que ser muy cuidadoso, porque aquí se puede vulnerar algún tipo de derecho y no es como un proceso civil en el que la rebeldía se dicta de una manera muchísimo más plana y más sencilla. En este tema habrá que agotar todas las posibilidades, pero no cabe duda de que una instrucción no puede estar dependiendo del nivel de colaboración que pueda dar el querellado. En ese caso, bueno, pues ya su señoría tendrá que tomar en consideración lo oportuno y ver cuándo se cierra definitivamente la instrucción.
Paco, porque desde desconocimiento total y absoluto, ¿una persona para que tenga que declarar tiene que hacerlo siempre en presencia de su abogado? ¿Es un requisito indispensable?
Sí. Y si no pone abogado, se le tiene que asignar uno
de oficio. Sí.
Para poder cumplir el trámite. Por eso digo de que en materia penal hay que, por todos los medios, hay que oír al querellado, porque se le está garantizando más el derecho de defensa, oyéndole que no oyéndole. Normalmente no se cierra una instrucción inaudita aparte, siempre se debe tomar en declaración al querellado y sería algo muy inusual que se cerrara la instrucción si se le tomara declaración a estos señores. Se le tendrá que tomar declaración, evidentemente, bueno, pues cuando también sea posible. No cabe duda de que aquí se junta todos los problemas del mundo en cuanto a que la realidad es que estos señores están en un país distinto al nuestro, que con el que no hay tratado bilateral y con una pandemia por medio que impide también el movimiento de las personas, ¿no? Entonces, claro, todos esos condicionantes hacen que la institución esté retrasando más de lo normal.
Desde luego que sí, pues estaremos muy muy pendientes. Esto ya tampoco se puede dilatar demasiado, porque estamos hablando de, se dijo en su día, la declaración telemática, tras que al primero de abril se tuvo que suspender la presencia y la declaración de la familia Altani en lo juzgado por toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Luego la defensa de Altani, que lo deja en la estacada, saber Dios por qué lo ha podido suceder ahí, y de momento sin representación letrada ninguno de los Altani. Así que me imagino que esto tampoco se tendrá que prolongar mucho más en el tiempo. Pues Paco, que ha sido como siempre un placer, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de las noticias que nos llegan del juzgado. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego, Paco. Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues Paco Valverde, abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, así están las cosas, así está la situación con ese nombramiento de esos dos administradores de cuenta, que van a ser las personas encargadas de ponerle valor a las acciones de Altani, los nombres Victoria Oliva Tortello y Salvador Pedraza López, ¿eh? Así que esperemos que hagan una labor tranquila, una labor ardua, una labor sobre todo objetiva de las acciones de Altani, con los parámetros que tengan que llevar a cabo, que nos explicó la semana pasada Rubén Candela, esa serie de parámetros de deuda neta, deuda pasiva, los activos que tenga el propio club, y que evidentemente luego sea la jueza la que valore las actuaciones a tomar. Así está la situación extradeportiva, la situación judicial del Málaga, que todas las semanas nos lleva al menos un capítulo, ¿eh? Un capítulo de la semana siempre lleva algún tipo de estas acciones judiciales. 3:36, vamos a lo deportivo, vamos a lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, ayer se cerró el mercado invernal de fichajes en el Deportes Cope a nivel nacional. Tenemos todos los redactores un grupo donde, pues, cada vez que hay algo noticioso vamos poniendo lo que sea noticia para que, como se dice vulgarmente, ¿no?, la redacción central te compre las noticias, ¿no? Ayer por la tarde era un hervidero, pues suena no sé cuánto para el Español firma a no sé quién del Anderlecht, el Sporting se trae a Campuzano del Español, bueno, una serie de movimientos que se dan. Nosotros ayer, Javi, no es que no quisiéramos poner nada, es que no había absolutamente nada que contar para el Málaga Club de Fútbol, todo lo contrario, que en el mercado invernal, que estuvimos hasta las 12 de la noche pendientes de si llegaba o no llegaba Joaquín, si era Joaquín o era Cristo el que llegaba, en este invierno ha sido totalmente tranquilo y plácido, o sea que vamos a disfrutarlo porque creo que va a ser la última vez en nuestra vida profesional que suceda esto, ¿eh?
Sí, ayer yo estaba muy tranquilo, vamos, de hecho, sabía que se cerraba el mercado, pero tampoco puse mucha atención a lo que hacía el resto de rivales, porque claro, viendo que el Málaga, pues, había terminado ya su trabajo, porque es que hay que decirlo así, lo contaba Manolo Gaspar aquí en la COPE, no, salvo sorpresa, que no la esperamos, porque claro, cuando hay un equipo que va por un jugador, imagínense, un canterano, Ramón, ¿no?, Ismael, Juan de, que son los propios jugadores que están en valor en alza, que van a salir. Yo considero que Juan de va a salir, que Ismael, que Ramón, ojalá tarden tiempo, lo disfruten el Málaga y puedan salir por una cuantía mucho mayor de la que tienen ahora mismo, pero cuando un equipo va por un canterano, esto se va sabiendo de semanas antes, ¿no? Esto no pasa el día 31 a la 11:30, esto se lleva cociendo semanas antes. Y nosotros sabíamos, Emilio, que salvo la lesión de Iván Calero, la entrada de Alexander, poco más, porque primero ya lo dijo claramente aquí Manolo Gaspar, nadie se quiere ir de aquí, porque todos son importantes y porque además, Emilio, es que tan solo hay 18 jugadores, así que de esos 18 todos tienen participación, los que más y los que menos. Pero todos tienen participación, así que evidentemente, bueno, pues ahora mismo Chavarría no iba a salir, no iba a salir ni Armani ni Joaquín, básicamente porque estos dos últimos están cedidos, tienen que cumplir hasta el 30 de junio obligatoriamente, y bueno, salvo oferta importante de última hora que no ha habido, pues evidentemente el Málaga tenía todo muy muy tranquilo. No así sus rivales, Emilio, que se han reforzado bien, ¿eh?
Hay un montón. Al Albacete estaba en Las Palmas con Cedric, este jugador que es propiedad del Atlético de Madrid, que ha jugado en el Oviedo. El Alcorcón a última hora con Sisco Jiménez, el que jugará en el Deportivo, de la Coruña, en el Córdoba, en el Mallorca. Viene jugando en el Peñarol en las últimas temporadas. Dani Ojeda en Balo, en Guacali. El Alcorcón también sí que se ha reforzado. El Almería, que está con un tiro, ha fichado a Ivanildo Fernández del Sporting de Lisboa, a Guillermo Schettini del Sporting de Braga, a Brian Rodríguez de Los Ángeles, de la Major League Soccer. El Cartagena también ha fichado un montón de jugadores, a Toni Đaković, a Antoñito, a Di Blasi, el ex de Eibar, a Chichizola, el portero, a Raúl Navas, a Burjania del Oviedo, a Cristian López, a Ramón Aci, que llega cedido por parte del Granada, este mediocentro, el Castellón, también se ha hecho con Javi Moyano, con Jan Bodiger, que llega del Cádiz, el Español ha fichado del Anderlecht al delantero a Di Mata, el Fuenlabrada también se ha hecho con los servicios de Borja Garcés y Espinosa. Este jugador me gustaba mucho cuando estaba en la cantera del Barça y Almería. Espinosa, que llega del Twente de Holanda, el Girona, que se ha hecho con Ortolá del Tenerife, Las Palmas, que ha pegado también el pelotazo, veremos a ver si sí o no, con José Rodríguez, que llega después de desvincularse del Paris Saint-Germain, también ha fichado a Mújica del Oviedo, el Leganés a Brandon Thomas y a Asier Garitano, al entrenador, el Logroñés a Dani Pacheco, el exjugador del Málaga, que estaba sin equipo desde que quedará libre tras ser incluido en el ERE del Málaga, también ha fichado al delantero del Cádiz, a Nano Mesa, por lo tanto la Unión Deportiva Logroñés que refuerza el ataque, el Lugo se hace con Bakary Moussa en Diallé y con Apiá del Almería. El Málaga fichó a Alexander González, pero lo hizo antes de la apertura del mercado invernal. El Mallorca también se hace con los servicios de Mollejo, el que fuera jugador la temporada pasada del Deportivo de La Coruña, y con Coque Vegas, con el portero malagueño que en verano sonó para el Málaga. Llega cedido Coque Vegas del Levante al Mallorca. El Mirandés, que ya fichó en su día Cristo González, también jugador que estuvo en la órbita del Málaga Club de Fútbol y que ya ha marcado 3 goles en apenas 2 partidos. También se ha hecho el Mirandés con Alex López y con Simón Moreno. ¿Se acuerdan de Simón Moreno, no? También el año pasado lo tenía fichado el Málaga en calidad de cedido. No lo quiso el Almería y cuando estaba para venir al Málaga, Altani echó atrás esa cesión. Pues recala Simón Moreno, el jugador del Villarreal, en el Mirandés. El Oviedo se hizo con los servicios de Borja Valle, fue compañero del jugador del Málaga, Alexander González. La Ponferradina se ha hecho con Sergio Aguza de Almería y con Pedraza. El Rayo fichó a Guerrero, el delantero que llega del Nottingham Forest. El Sabadell fichó al delantero del Sporting, a Álvaro Vázquez. El Sporting de Gijón suple a Álvaro Vázquez con el delantero del Español, con Víctor Campuzano. El Tenerife se hace con Sergio González del Cádiz, con Serrantes y con Germán Valera. Y el Zaragoza, el rival del Málaga, lo hemos contado anteriormente, se hace con Peivers, el jugador del Almería, el lateral de Almería. Alex Alegría, el delantero que llega del Mallorca. Y con Sanabria, jugador que llega del filial de Atlético de Madrid. Así que muchos refuerzos, todos con muy poquito dinero, pero han acabado apuntalando sus plantillas.
Y déjame que te apunte lo que habíamos comentado antes. Harper se va al Villarreal B, cedido por el... Bueno, rescinde con el Getafe. Michael Santos se queda sin equipo después de rescindir con el Copenhague. Y lo más exótico ha sido lo de Diego Rola, este jugador uruguayo que estuvo aquí en el Málaga, que se fue al Deportivo de La Coruña, pues se va a los Pirámides de Egipto, Emilio. Así que a Egipto se ha ido Diego Rola. O sea, miren ustedes, Diego Roland, que en el descenso del equipo del Málaga en primera división hizo goles y fue un jugador determinante en ese equipo, Diego Roland, ¿eh? ¿Nos acordamos?
Sí, fue claramente de más a menos. Bueno, llegó aquí llegó a ser incluso internacional con Uruguay, fue como para un par de ocasiones.
Correcto,
desde entonces ha ido un picado en su trayectoria deportiva, ¿eh? Tremendo. Bueno, pues así ha sido el mercado invernal, bueno, para
todo esto,
los equipos de segunda.
¿Qué consigue en segunda B con el Deportivo de La Coruña?
Sí. El Deportivo, que está fuera también de los 3 primeros, es de las eliminatorias de ascenso. Por cierto, en lo deportivo, el Málaga ha vuelto a los entrenamientos en el campo de la Federación y, ojo, tendrá que recomponer el centro del campo Sergio Pellicer. Ramón, según dice el Málaga en su página oficial, se ha lesionado en un entrenamiento libre. Es decir, que ha sido al margen del equipo. El Málaga vivió jornada de descanso el domingo y el lunes. Pues en esos 2 días, en alguna actividad que ha realizado Ramón al margen del equipo, pues ha sufrido una lesión en su hombro derecho y está pendiente de evolución. Por lo tanto, en principio va a permanecer esta semana al margen del grupo y va a ser baja segura para el partido frente al conjunto del Zaragoza. Por lo tanto, el centro del campo titular el otro día, Scassi y Ramón, no estarán frente al Zaragoza. Luis Muñoz, y vamos a ver quién va a ser el acompañante o los acompañantes que Sergio Pellicer les ponga al capitán del Málaga, a Luis Muñoz, para ese partido, toda vez que serán baja, como digo, Ramón por lesión y Scassi por sanción. Los que se han vuelto hoy a los entrenamientos son Orlando Sá, llega a superar una contusión en el bíceps femoral de su pierna derecha, y Julio, que tuvo una lesión en el tobillo, la ha tenido prácticamente mes y medio lejos de los terrenos de juego y ya ha vuelto también a ejercitarse a las órdenes de Sergio Pellicer. Así que así está la información en el Málaga Club de Fútbol. Antes de hacer un mínimo alto en el camino, te cuento que el Marbella, que lo está pasando fatal, está en el candelero su director deportivo Víctor Moreno y su entrenador Aira, pues mañana Víctor Moreno, el director deportivo del Marbella, va a hacer una rueda de prensa telemática para valorar los fichajes del Marbella en este periodo, que ha sido Eliseo y Chumbi, y sobre todo también para valorar cómo está siendo el equipo, la temporada del equipo malagueño, que está muy alejado de sus objetivos, que es estar entre los tres primeros para optar por el ascenso a segunda división. 3:44, mínimo alto en el camino, y vamos con el baloncesto y con Casicaris, que ha estado hoy con los compañeros de COPE Showtime.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, y en covey.com.
3:45 minutos de la tarde, tiempo para hablar de baloncesto, tiempo para hablar de Unicaja. Están siendo días complicados en el Unicaja de Málaga. En lo deportivo, huelga decir cómo está la situación en el equipo malagueño. Ha perdido 12 de los últimos 13 partidos. Está fuera de los puestos de playoff en la Liga ACB. Está en Eurocup, pues, al borde de la eliminación. Pero es que en lo institucional, creo que la situación es la peor que se está viviendo en el equipo malagueño en años y en décadas. Ayer por la tarde se intensificaban las conversaciones para incorporar a Greg Monroe en la fila del Unicaja de Málaga. Las conversaciones iban por buen término, por buen camino. Es el deseado del entrenador, de Casicaris, que ya han escuchado en titulares, desea la incorporación de un jugador o incluso de dos. Pues bien, parece que todo iba encaminado hasta que desde el Consejo de Administración del Unicaja de Málaga se le ha dicho al presidente del club, a Eduardo García, que no se ficha a nadie, por lo menos a día de hoy. Se tiene que cerrar primero la salida de Guerún, algo que de momento está muy, muy complicado, y ni aún así se da por hecho de que pueda llegar un refuerzo al equipo malagueño. Casicaris, por lo que me cuentan, pues está algo tocado por el asunto, por no decir que está muy, muy tocado. El vino a Málaga con otras perspectivas. El vino a Málaga, pues sabiendo que la situación era complicada, pero que el club le podía acometer un retoque en la plantilla. El retoque estaba claro. La salida de Guerún y la llegada de un jugador que llega a apuntalar el juego interior. A día de hoy eso es inviable. Y el técnico no se ha tomado de buen agrado. Guerún no ha viajado ni siquiera con la expedición malagueña. Es el descarte para el partido. Y si no llega nadie, vamos a ver cuál va a ser la situación de Guerún dentro del equipo del Unicaja de Málaga. Hoy Casicaris ha estado con los compañeros de COPE Showtime. Y le han hecho Pilar Casado y el compañero Albert Díez una entrevista, la verdad, que muy en profundidad. Merece la pena que escuchen, porque habla de su llegada a Málaga, por qué acepta el reto de venir a Málaga y también del asunto de los fichajes y del estado de Gal Mekel. Muchas cosas que ha dicho en COPE Showtime Fotis Casicaris. Vamos a escucharlo.
Pues nos apetece mucho pasar por Málaga. Entrenador Fotis Casicaris, hola y bienvenido, bueno, bienvenido a Showtime y a los banquillos. ¿Qué tal, Fotis? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muchas gracias, muy bien, muy bien.
Bueno, nos alegra mucho saludarte, nos alegra mucho hablar contigo. Mira que hemos disfrutado aquí en Showtime de esto que llamamos charlas de baloncesto. Oye, ¿por qué Unicaja y por qué ahora?
Bueno, sabemos perfectamente, nunca se sabe, ¿no?, qué puede pasar, un verano o incluso durante la temporada. Entonces, bueno, es nuestra vida. Tenemos que estar preparados y luego, si sale algo, hay que analizarlo, hay que valorarlo y luego puedes tomar una decisión. Uh-huh. Yo creo que Unicaja Málaga es uno de los proyectos, uno de los equipos, un proyecto que siempre con ambición, siempre un equipo que ha jugado en Euroliga, ha ganado títulos y por supuesto, no solo en baloncesto español, incluso en baloncesto europeo. Digamos que es uno de los equipos más importantes que hay.
Uh-huh. Yo sabía que te iba al rock and roll, pero lo acabo de constatar nuevamente. ¿Habías podido entrenar antes? Es decir, ¿desde verano hasta ahora habías tenido ofertas? Supongo que sí, ¿no?
Sí, algunos intereses, habían, pero bueno, no estaba yo para aceptarlas en ese momento por otras cosas, no por los equipos. Entonces, podemos decir que el timing era bueno, ¿no? Como hace 10 días que ha pasado esto, entonces ya estaba para, y con ganas además, ¿sabes?, para volver otra vez en uh-huh. banquillos.
Oye, ¿qué te has encontrado? Sobre todo, ¿qué te has encontrado en ese vestuario del Unicaja de Málaga?
Bueno, yo creo que la gente que sigue baloncesto y que sigue nuestra liga puede imaginar, ¿no? Que el equipo sí que está tocado anímicamente y es normal porque la gente, o sea, es algo humano. Es algo que a un equipo, cuando entra en una racha así negativa con muchas derrotas, es muy difícil gestionarlo, ¿no? El balón pesa mucho más, los aros son más pequeños y siempre estás buscando, ¿no?, encontrar la solución, encontrar la manera de salir de esta situación. Entonces es juntado de todo, ¿no? Creo para Unicaja Málaga entrando, sabes, una mala racha y bueno, ahora mismo lo que estamos intentando con el equipo es salir, ¿no? Salir de esa situación y yo creo que es un equipo que tiene talento, es un equipo que tiene que puede jugar un baloncesto eficaz, digamos, para competir y ganar los partidos y estamos en ello. Al final, ¿qué vamos a hacer? Ya lo han dicho los jugadores, vale, ya estamos donde estamos y cómo estamos, entonces hay que levantar la cabeza, creer más, recuperar la confianza poco a poco, y la confianza la recuperamos con el baloncesto, ¿no? Con las cosas que hacemos, cuando podemos entrenar, cuando tenemos la oportunidad de entrenar, incluso los partidos. Entonces, ayer contra Valencia creo que el equipo ha hecho un paso adelante. Bueno, hemos jugado contra un gran rival, contra un equipo que tiene una plantilla con mucho talento y mucho físico. Estábamos ahí hasta el final, un poco el físico, un poco normal que ellos jugaron mejor, gestionaron mejor los últimos minutos, hemos perdido, pero hay muchas cosas positivas, ¿no?, del partido de ayer, por ejemplo.
Uh-huh. Fotis, te he preguntado por el vestuario que te has encontrado. Me gustaría saber, cuando tú te reúnes ya, firmas, incluso antes también, pero ¿qué te pide el club? Porque en el Unicaja y en Málaga no vale cualquier resultado ni vale cualquier tipo de juego.
Es verdad, seguro que no, de una parte, y la realidad es otra. Bueno, imagino que cuando hemos hablado para llegar a un acuerdo y los objetivos, que ya estábamos en Eurocup, pero con una situación difícil después de los dos partidos que ha perdido el equipo en el grupo, y por supuesto en la Copa, lo que podemos hacer contra un Barcelona que está en su mejor momento, y luego en los playoffs. Ya son los tres objetivos. Ahora, sí, que después de la derrota del otro día contra Nander en casa, ya lo tenemos difícil, no es imposible, es muy, muy complicado, pero vamos a intentar ganar los tres partidos, empezando mañana, porque luego los otros dos está después de un mes, y porque necesitamos ganar primero y luego para ver qué son las opciones que podemos tener hasta que acabe el grupo. Y luego, por supuesto, de luchar para entrar en los playoffs. Eso es sin ninguna duda, y que el equipo tiene que estar en los playoffs para el título.
Sin duda, queda muchísima temporada y bueno, todo tiene que cambiar mucho, básicamente porque quedan muchos partidos por disputarse, en realidad queda la segunda parte de la temporada. Ya me extrañaba a mí, sí, que tú te hubieses ido a perder la Copa. ¿En la Copa piensas? ¿Tienes la mente puesta en la Copa? Es un rival difícil, además un equipo que ahora mismo, bueno, está muy en forma, lo ha ganado todo en el mes de enero, está invicto en 2021, no vamos a presentar al Barcelona, pero ¿piensas en la Copa sobre todo por intentar tener al equipo, no sé si más de piernas que de cabeza, metido en un torneo corto y que bueno, un partido puede pasar de todo?
Claro, claro que sí, claro que sí. Vamos a tener unos días, esa es la semana que viene, para entrenar y para preparar bien este partido. Y seguro que vamos a ir con ganas. Siempre lo digo, estar en la Copa del Rey es lo máximo, ¿no? Que tienes esa oportunidad para competir un título y un torneo tan bonito. Lástima que no puede ir a la gente, ¿sabes? Y es el pabellón lleno y todo, sí, es el ambiente, ¿no?, que se crea en Copa del Rey, pero por supuesto que sí, yo no lo tengo nada perdido, ¿no? Soy como entrenador o como persona, así de digamos, siempre soy optimista, siempre soy ambicioso y siempre con los equipos que estoy y como estamos trabajando es para ganar cada partido o contra cualquier rival, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sí, que vamos a preparar bien el equipo, vamos a hacer una buena preparación para la Copa, para contra el Barcelona y yo creo que el equipo cada día se va a mejorar y va a llegar a un nivel que yo puedo, como no, que estoy soñando, digamos, ¿no?, con el equipo que la plantilla que tenemos.
Fotis, vamos a ir acabando. Te quiero preguntar por algún nombre propio, si me permites. ¿Cómo está Gal Mekel?
Pues muy tocado, muy triste, lo que ha pasado, primero con la lesión en la mano, en la operación en la ventana, con su selección, y luego lo que le ha dejado el COVID, ¿no? Entonces tiene que estar y esperar hasta abril, va día a día y a ver cómo las pruebas y todo, y ahora mismo lo primero, y no hay otra cosa, yo como entrenador pienso es, y como persona sobre todo, que está bien en su salud y que puede volver a jugar baloncesto. Pero tenía muy mala suerte, le ha pillado muy mal, le ha tocado muy mal, y eso lo dejé en las preguntas de Pilar, las tuyas, ¿sabes? ¿Cómo pasamos la pandemia? ¿Qué puede decirte al Mekel, por ejemplo, ¿no? Una de las víctimas de una situación que inesperada, digamos, que en las situaciones normales no lo iba a pasar. Pero bueno, eso es lo que hay que vivirlo, hay que superarlo, pero va a ser difícil si hablamos Cal Mekel como jugador, digamos, para otra vez volver a la plantilla y todo hasta abril, y ya veremos.
Bueno, oye, la última que me trasladan mis compañeros que siguen más la actualidad directamente de COPE Málaga, vas a fichar, incluso está saliendo un nombre alrededor de Unicaja, el de Greg Monroe, que creo que lo ha cortado el Himki. ¿Vais a fichar?
Bueno, estamos en el mercado. Yo creo que un equipo como Unicaja, pero todos los equipos ya están atentos en el mercado, y cualquier momento, porque te puede pasar una lesión y tienes que tener las listas preparadas, la disponibilidad de los jugadores que hay en el mercado ahora mismo. Estamos buscando, estamos mirando, y a ver si sale algún jugador que pueda ayudar, porque siempre estoy de esa filosofía, ¿no? De hacer un cambio, pero un cambio no solo para cambiar, que puede, entrar con el grupo, entrar con el equipo y que puede cambiar, tener un impacto, digamos, ¿no? Que cambiar un poquito la dinámica a donde necesitamos este jugador y la posición que estamos buscando. Ahora no te voy a decir nada de lo de Monroe o lo que, no sé, cualquier nombre, porque no leo la prensa, la verdad, no sé qué sale la prensa. Pero bueno, ya de un lado podemos decir que puede ser en este momento de la temporada hay unos nombres que sí, que nos pueden valer, comparando con otros años, que era más difícil en febrero encontrar buenos jugadores, pero bueno, también tenemos que hacer un estudio porque no podemos equivocar. Si hay que traer un jugador, tiene que ser un jugador que va a entrar con el grupo, con el equipo, y nos va a ayudar directamente, porque lo necesitamos inmediatamente, sobre todo.
Muy bien. Palabra de entrenador Fotis Katsikaris esta semana, charlando de baloncesto y de muchas otras cosas aquí en Showtime. Nos daremos el codo en la Copa, ¿no? Que es lo que se hace ahora, ¿no? Nos daremos el codo, sí. Nos saludaremos desde la distancia y veremos esa sonrisa que tiene Fotis Katsikaris, que bueno, es muy agradable siempre. Entrenador, de verdad, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros. Siempre un placer charlar con vosotros, baloncesto.
Bueno, pues palabra de Fotis Katsikaris, las palabras del técnico griego con los compañeros de COPE Showtime. A partir de esta tarde pueden escuchar el programa íntegro, y la entrevista es un poquito más larga, que por tiempo hemos tenido que reducir. Bueno, pues no se puede equivocar Unicaja, siempre y cuando finalmente pueda venir alguien, que ya digo que a esta hora de la tarde, 3:57, es francamente complicado. Un día se decía, y lo dijo en estos micrófonos y también en un consejo de administración, que Gerún era el pívot de Euroliga y que no hacía falta fichar a nadie, de eso no hace prácticamente ni un mes, y ahora, pues, ante el mismo consejo de administración se dice que Gerún no vale y que hay que fichar, pues evidentemente no se toma en consideración lo que se haya dicho desde dentro del club del Unicaja de Málaga. Y la entidad, lo que es el banco, lo que es Unicaja Banco, está a día de hoy en otras cosas, y es lícito. Tema de la fusión, tema de saber cómo va a quedar la propia fundación. Es decir, para ellos temas más serios que un club de baloncesto. Y los gestores que a día de hoy están en el club de baloncesto, pues no están sabiendo gestionar como deberían de hacerlo el club de baloncesto, pues como se suele decir, de estos polvos, estos lodos. Así que la situación pinta francamente mal para Unicaja. Y ojalá esta tarde el Mónaco le gane al Juventud de Badalona, que mañana el Unicaja sea capaz de ganarle, mejor dicho, que el Juventud de Badalona le gane el Mónaco, que mañana el Unicaja sea capaz de ganar al Nanterre, que por lo menos haya algún tipo de opción en Eurocup, pero es francamente complicado que la situación se enderece en el equipo.
Pero Emilio, ¿no? Va más por la Liga y la Copa que reforzarse para Europa, ¿eh?
Bueno, ya he escuchado a Casicari, sí, sí, sí. El objetivo es entrar en playoff.
Por eso.
Crudo y duro, como suele decir. Bueno, pues son casi las 4 en punto de la tarde. Vamos a ir ya con los servicios informativos de la cadena COPE y a vuelta de esos informativos nos ponemos al día de más situaciones. Hasta las 4 y media de la tarde hoy, ya sabéis, con nuestra sección de medicina deportiva. Será después de lo informativo, no te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
De todo lo que ocurre en España y en el mundo, y continuamos nuestro recorrido hasta las 4 y media de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Vuelve a recibir el saludo cordial de Emilio Guerrero, que te vengo acompañando desde las 3 en punto de la tarde, como siempre, la sintonía de COPE más en Málaga, los diales habituales 97.1, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Ya hemos abordado la actualidad del Málaga Club de Fútbol, hemos tenido nuestra habitual tertulia en el día de hoy con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, compañero del Diario Sur, José Criado, que también ha estado con nosotros, y él es futbolista Pepe Salguero. Y ahora, pues dejamos de un lado el Universo Málaga Club de Fútbol y seguimos hablando de la actualidad deportiva hasta las 4 y media, como digo, momento en el que llegará Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Querido Javier Botiza, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, don Emilio Guerrero? Buenas tardes. Aquí estamos, puntuales a la cita y mirando lo que se nos viene encima. Ya saben que la capital de Málaga cierra todo lo que no sea esencial a partir del miércoles. En cuanto a las disciplinas deportivas, los equipos profesionales van a poder seguir entrenando. Vamos a ver qué pasa con las categorías base.
Sí, bueno, algunas ya incluso han parado hasta el próximo 14 de febrero, por lo menos en el caso del baloncesto. Vamos a ver qué determinaciones se ponen de aquí hacia adelante. Bueno, vamos a ir con todo el mundo del deporte, ya lejos del Universidad de Málaga Club de Fútbol. No abandonamos todavía el fútbol. Hay que hablar del Marbella y de la grave situación que está atravesando de nuevo el conjunto blanquillo. La semana pasada parecía que era el partido de la redención, después de ganar en tierras canarias al Marino, pero de nuevo han vuelto a la senda del mal augurio, del mal presagio y sobre todo de las malas sensaciones. Ayer de nuevo derrota del equipo malagueño frente a un rival directo como es el Tamaraceite por 1-3, e incluso se tambalean los cimientos tanto del director deportivo de Moreno como del entrenador de José Manuel.
Pero Emilio, Aira, fíjate, Emilio, que el Marbella es séptimo clasificado con 13 puntos con esta derrota y tiene un partido menos, pero está a 7 del tercero, que es el Tamaraceite precisamente, el equipo que le gana ayer, y que son 7 puntos, son muchos puntos para una liga tan corta.
Bueno, y que está en puestos de meterse en la liguilla por no descender de categoría.
Ahora mismo está ahí.
Claro, que el objetivo es estar en la liga para ascender a segunda división, cuanto menos estar por lo menos en la liga de los de medio, pero nunca en los peores augurios se haya puesto que el Marbella estuviera luchando por la liguilla de no descender. Bueno, maneja todos los datos de cómo está la situación, grave situación en el Marbella Fútbol Club, nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Marbella Fútbol Club 1, Unión Deportiva Tamaraceite 3. Los de Aira completaron el peor encuentro de la temporada ante el cuadro canario. Busqués cometió penalti sobre López Silva en el 25 de juego y Toni Robaina no fallaba desde los 11 metros colocando el 0-1. 12 minutos después, el uruguayo perdía balón en campo propio entregando el esférico a López Silva, que asistía a Fajir para batir a Herrero y poner el 0-2. A 3 minutos para el descanso, López Silva volvía a aparecer tras una imprecisión de Eliseo para servir el 0-3 a Ismael Fajir. El Tamaraceite lograba anotar 3 tantos en 18 minutos que dejaban KO al Marbella. Tras el descanso, Aira introducía 2 cambios con la entrada de Nacho Sánchez y Tresaco en lugar de Busquets y Alex Bernal. En el 51 llegaba el único gol blanquillo por medio de Tresaco, que ponía distancias en el marcador, materializando el 1-3 tras un servicio lateral al primer palo. El director deportivo blanquillo, Víctor Moreno, ha mantenido a primera hora de la mañana una reunión con los capitanes de la plantilla, Esteban Granero, Javier Añón, Alex Bernal y Marcos Ruiz. Varios capitanes le han comentado al director deportivo que no creen en el trabajo que se está haciendo y no confían en la idea de juego de José Manuel Aira. También hay quien reconoce la debilidad mental del grupo a la hora de reaccionar cuando el partido se pone cuesta arriba. La directiva de Best of You está haciendo jornada de reflexión en el día de hoy ante la situación deportiva del equipo y se ha abordado la continuidad del director deportivo y el entrenador. Por lo que ha podido conocer este medio, van a continuar esta semana. Ahora bien, será clave el papel del equipo los dos próximos partidos fuera ante el Cádiz B y la Balona, dos encuentros, Emilio, que se jugarán entre este domingo y el próximo miércoles. La afición blanquilla ha estallado en Marbella, no quiere al entrenador ni al director deportivo, por lo que la cuerda está más tensa que nunca en la cúpula directiva de Best of You.
Gracias, Diego. Pues la verdad es que la situación es francamente complicada y peliaguda en el conjunto del Marbella. De hecho, ha hablado Aira, Javi, que no le doy la imprenta a decir que ha sido pues el peor partido del año, ¿no?
Sí, totalmente. Ha sido el peor partido y sobre todo la peor imagen que ha dado el equipo Marbella.
Cuando tú no metes ese miedo en el cuerpo al rival, finalizando las situaciones de ataque que tienes, pues lógicamente el rival, bueno, está cómodo en el partido. Y dentro de esa comodidad, si además nos equivocamos en las acciones que teníamos que resolver a nivel defensivo, que han sido los tres goles, acciones muy sencillas de resolver, está el cóctel perfecto para que salga el peor partido del año y el peor partido en cuanto a rendimiento desde que hemos llegado aquí a Marbella.
Bueno, pues ahí están las palabras de Aira. Veremos a ver lo que ocurre este próximo fin de semana y sobre todo si no llegan los resultados, el futuro tanto de Moreno como de Aira, tanto director deportivo como entrenador, parece que ya ni siquiera tienen el beneficio de la duda por parte de la plantilla. Hasta aquí el mundo del fútbol. Ahora abrimos el capítulo del baloncesto. El Unicaja de Málaga, otro que sigue sin levantar cabeza. Nueva derrota para el equipo malagueño, 12 en los últimos 13 partidos, que se dice pronto. Ya encadena 9 derrotas de manera consecutiva el conjunto que dirige Fotis Kasikaris, que después de 3 partidos al frente tampoco conoce todavía las mieles del éxito ni las mieles del triunfo. Ayer la verdad es que durante buena parte del partido se veía un Unicaja combativo, un Unicaja capaz de plantarle cara a un Valencia Basket, pero luego las piernas, el físico y la cabeza y la mente da para lo que da. El equipo malagueño finalmente cayó 85-89 frente al conjunto taronja y ve como de nuevo la oportunidad de enmendar la plana se le va por el sumidero al conjunto de Fotis Kasikaris. Que, insisto, el guión normalmente en los últimos partidos suele ser el mismo. Una buena salida, embestida del rival, luego Unicaja es capaz de mantener el hilo del partido, pero cuando el rival es capaz de dar un paso hacia adelante, el equipo malagueño se queda sin respuesta. Ayer, como digo, fue prácticamente 34 minutos por delante en el marcador, pero cuando finalmente, en el tramo final del choque, gracias a Mike Toby, a Clement Prepelic, y en el tramo final del encuentro a Banja Marinkovic, cuando estos tres jugadores dieron el paso hacia adelante, Unicaja se encontró sin respuesta. El físico, la mente, la poca confianza que está atravesando ahora el equipo malagueño, todo es un cóctel que evidentemente ahora mismo va en perjuicio del Unicaja de Málaga, que sigue estando lejos de los puestos de playoff. Afortunadamente, Manresa perdió este pasado fin de semana frente al conjunto de Burgos. Tanto Andorra como UCAM de Murcia tampoco terminan de coger el hilo a la competición. Y de momento el menos malo es el Baxi Manresa, que es el que cierra esos puestos de playoff. Unicaja es noveno con 9 triunfos y 12 derrotas. Baxi Manresa es octavo. Un triunfo más que Unicaja y un partido menos que el equipo malagueño. Vamos a escuchar a Fotis Kasikaris, insisto, que intenta darle vueltas al sistema del Unicaja de Málaga. Insisto, por momentos es un equipo más organizado y con mucha más tensión defensiva, pero que finalmente no es capaz de lograr la victoria. Habla Kasikaris, habla el técnico griego del conjunto del Unicaja de Málaga, de que el equipo, a pesar de la derrota, va mejorando.
Creo mucho mejor que el último partido. No teníamos estos colapsos. Hemos fallado otros tiros y algunos tiros libres, incluso unas bandejas. Pero ves un partido, otra derrota para el equipo, pero son unos detalles que si aprendemos de ellas, de ellos y mejorar, y yo creo que podemos mejorar, luego creo que podemos encontrar la manera de empezar a ganar los partidos.
Bueno, encontrar la manera de empezar ganando los partidos, lo que dice Fotis Kasikaris, insisto, 3 partidos al frente de Unicaja, 3 derrotas para el entrenador griego del equipo malagueño. Y sobre todo habla de una cosa, lo de mejorar la confianza. Ayer de nuevo se volvió a ver a Francis Alonso, pues que la autoestima la tiene más bien baja, notó un triple, pero no se le vio con esa frescura que nos venía viendo y haciéndonos partícipes prácticamente a todos. El jugador malagueño de nuevo volvió al final del partido a salir a la cancha. Tuvo una charla prácticamente paternal con Ángel Sánchez Cañete, con el entrenador ayudante de Fotis Casicari. Durante 40, 45 minutos se volvió a ver haciendo tiro. No podemos cargar ni la presión sobre Francia Alonso, ni el propio Francia Alonso tiene que autopresionarse de esa manera. Seguro que su baloncesto volverá a fluir y volverá a ser un jugador importante en la dinámica del Unicaja de Málaga. Tiene que recuperar la confianza Francis y, como dice Casicari, tiene que recuperar la confianza todo el equipo malagueño.
Por supuesto, llega en esos momentos, ¿no?, de tres minutos que estamos de cuatro abajo o incluso antes con ese tiro de Francis que podíamos ir cinco arriba y podía cambiar todo el panorama del partido. La verdad que no es nada fácil, pero soy muy optimista que lo vamos a cambiar porque hemos jugado de verdad 30 y 30 y más buenos minutos de calidad y bueno, en los momentos decisivos ahí tenemos que la confianza se ve, quiero decir, es difícil además contra un equipo con tanto talento como Valencia Basket.
Palabra de Fodis Casicari, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga, que prefiere quedarse con lo positivo.
A partir de ahora yo quiero ver solo las cosas positivas y trabajar en ellas y luego quiero todos que estamos trabajando, los jugadores sobre todo, pero todos, a ver las cosas positivas que estamos haciendo y creer en ellas y yo creo que luego lo que estamos hablando, unos detalles o un esfuerzo más, lo podemos conseguir así, de esa manera. No quiero quedar con las cosas negativas, sea una derrota más. Que duele mucho, sin ninguna duda, pero hay muchas cosas positivas y creo que insistimos en ellas y trabajamos en ellas y luego las cosas que tenemos que corregir y mejorar sería de otra manera si somos todos positivos.
Bueno, palabra de Fotis Casicari. Vamos al turrón, porque ayer también había muchísima expectación en saber quién iba a ser el descarte. Volvía el capitán, volvía Carlos Suárez y los ojos miraban a Volodymyr Guerún y en menor medida a Frankie Ferrari. Ferrari se vistió, pero hizo lo mismo que Volodymyr Guerún, es decir, no jugó ni un solo minuto y está claro que no entra en los planes del técnico del Unicaja de Málaga. Un Frankie Ferrari que en su día, en el mes de diciembre, firmó un contrato de 2 meses con el equipo malagueño, contrato que está a puntito de expirar. El club hizo oficial la firma del contrato el pasado 12 de diciembre. Si nos atenemos al calendario y contamos esos 2 meses de corrido, acabaría el 12 de febrero, es decir, justo el día que el Unicaja de Málaga jugaría el partido de Copa del Rey frente al Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver si cuando termine ese contrato, que evidentemente no se va a prorrogar hasta final de temporada, si Unicaja decide amortizar ese dinero y no fichar absolutamente a nadie más, o si prefiere, evidentemente, con el dinero que deje libre Frankie Ferrari, apurar y fichar a un jugador o bien para esa posición de base o bien para otra de las posiciones que tiene que reforzar el equipo malagueño. El caso de Guerún, pues ya saben, después de lo de ayer, le enseña la puerta de salida a Fotis Casicari. No jugó ni un solo minuto frente al Nanterre, ayer fue el descarte. Ya saben que la semana pasada se anunciaba que el jugador cambiaba de agencia de representación, era Jufers la que se hace cargo ahora del jugador, Jufers que tiene unos tentáculos amplios por todo el mundillo del baloncesto europeo y se están barajando diferentes opciones. De momento no encuentra acomodo, pero está claro que los días de Guerún en Unicaja están contados. Sobre el descarte de Guerún y el alta de Carlos Suárez hablaba el propio Fotis Casicaris.
Bueno, tenía que tomar la decisión. Primero quería que Carlos entraba en la rotación. Ha trabajado bien, necesito su experiencia, el equipo necesita su experiencia, su actitud, su carácter, entonces tenía que tomar la decisión, un descarte, digamos, que somos 13, he decidido de Guerún, porque creo mucho en Zosha, que ya entrando, y Rubén, entonces entrando con Carlos, también Dion nos podía dar unos minutos al 5, entonces la decisión técnica.
Decisión técnica. Y vendrán fichajes. La web Cestando hablaba de un nombre propio, el de Devin Booker, ala pivo, 29 años, jugador del Helsinki de Moscú. Al parecer no va a continuar allí, aunque sigue vinculado todavía al equipo ruso, que marcha último en la Euroliga y que incluso está teniendo también algún que otro problema de pago. Y eso está haciendo que jugadores interesantes del equipo ruso se marchen de allí. Pero insisto, todavía sigue vinculado al equipo ruso. se ha hablado con él, pero parece que hay pocas perspectivas de que Booker pueda llegar y recalar en las filas del Unicaja de Málaga. Hace también un par de semanas se hablaba del nombre de Colton Iverson, que ya también decíamos en esta misma emisora que el jugador está en Nueva Zelanda y que no tiene ningún viso de desvincularse del equipo oceánico. Por lo tanto, el Unicaja de Málaga primero tiene que darle boleto y salida a Volodymyr Gerún y luego ver un jugador que finalmente quiera recalar en la fila del Unicaja de Málaga. Espera casi Cáliz que venga un fichaje, pues dice que están atentos al mercado y que ya se verá.
Ya veremos qué pasa, porque el mercado es como es, el equipo está atento como 10 meses día a día por los jugadores, porque nunca, como tiene que ser, lo que hay en el mercado, lo que tienes que fichar, lo puedes fichar por cualquier motivo. Entonces ya veremos qué pasa en el futuro. Pero era una decisión técnica que tenía que tomar por dejar a Gerún fuera.
Bueno, pues está claro que no se cuenta con Volodymyr Gerún. Lo decía al principio, Unicaja, el guión es prácticamente el de siempre. Inicio fuerte, aguanta en un principio la embestida del rival y luego al final no llega ni fresco, ni física, ni mentalmente al final del partido. Le preguntábamos a Casicari si ve también que el equipo malagueño, más allá de lo que hablamos del físico, de la fortaleza, de los jugadores y demás, si también el equipo físicamente está a un nivel bajo. ¿Lo explica a la perfección Casicari?
Sí que es. También puede ser. Hay demasiados partidos y siempre estoy buscando, porque Alberto no está 100%, Jaime no está 100%, y estoy intentando gestionar sus minutos, los momentos, porque sabemos que es la importancia que tienen esos dos jugadores. Sí, hay momentos que la verdad que el equipo, bueno, no llega físicamente como nos gustaría llegar, y es una cosa que tenemos que trabajar, por supuesto, pero es una realidad, es cierto eso. Es cierto eso que nos afecta en el físico también.
Bueno, pues lo deja claro el técnico de Unicaja, Fotis Casicari. Jaime Fernández con 19 puntos y 21 de valoración. Fue el mejor de Unicaja de Málaga. Por cierto, primera titularidad para Yannis Kenzosa. 22 minutos en cancha. Salió, como digo, en el quinteto titular. Dejó 6 puntos, 5 rebotes y un total de 7 de valoración. Y jugadores que todavía tienen que salir y dar ese paso hacia adelante que a todos nos gustaría que dieran. Ayer lo dio Rubén Guerrero. 13 puntos y 4 rebotes, dejando una muy buena segunda parte. Pero se sigue echando en falta a los aleros de Unicaja. A Sel Butel, a Bachi. Sí, que ayer durante un tramo sí que dio ese pasito hacia adelante, pero todavía deseamos que el equipo malagueño dé ese paso hacia adelante. Y sobre todo, las miradas en un hombre, en Deon Thompson. El rendimiento ha bajado en él en los últimos partidos de una manera tremenda. Ayer, menos 7 de valoración. Además, ha corrido como la pólvora una imagen que él colgaba en sus redes sociales de dos copas de vino con una pizza y el mar de fondo. Claro, si el rendimiento es paupérrimo y tú te dedicas a colocar fotos gastronómicas y luego tu rendimiento no va acorde, esto al final se te acaba volviendo en contra. Estamos hablando del jugador mejor pagado de la plantilla.
¿Tiene tela eso, Emilio?
Sí, tiene que dar 1, 2, 3 y hasta 4 pasos hacia adelante, porque vimos una versión de Deon Thompson hace apenas 2 semanas, francamente interesante, metiendo 20 y tantos puntos contra Juventud, aportando rebotes, capacidad de lucha, de sacrificio, pero de nuevo se ha diluido de una manera tremenda, insisto, poco bien le hace a él poner ese tipo de fotografías, insisto, una pizza, el mar de fondo con 2 copitas de vino poco antes del partido y luego dando ese rendimiento. 11 minutos en cancha, 1 de 1 en tiro de 2, 0 de 3 en los triples, 3 balones perdidos y sobre todo que cada vez que Toby o Duljevic lo cogían le hacían un traje, un roto y un descosido, por eso acabó con menos 7 de valoración. Así que vamos a ver, va a ser una semana clave en el Unicaja de Málaga. Seguro que se va a certificar la serie de Volodymyr Gerún y vamos a ver qué jugador puede llegar a reforzar al equipo malagueño. Un Unicaja que mañana viajará hacia Francia, el miércoles partido a las 8 de la tarde frente al Nanterre en Eurocup, donde Unicaja tiene muy complicado seguir con opciones de cruce para el cruce de los cuartos de final. Mínimo alto en el camino, muy rápido, y vamos a dar un par de apuntes del polideportivo y ponemos el punto y final.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Antes de poner el punto y final, la traca del fin de semana en lo negativo ha sido lo que le ha pasado al Trost Málaga. El equipo malagueño tenía que jugar en Torrelavega. A carretera y manta se fueron durante toda la noche de entre el viernes y el sábado. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando llegaron a Tierras Cántabras le notificaron que había 4 positivos en el equipo de Torrelavega y de nuevo directamente hacia Málaga. Es decir, se pegaron todo un día por carretera sin poder jugar. Habla Alberto Camas, el presidente del Trost Málaga, indignado con esta situación porque considera que le podrían haber notificado los positivos mucho antes.
Se pusieron en contacto con nosotros la directiva del club Balonmano Torrelavega para... Bueno, pues para informarnos a las 2 de la tarde, el partido era a las 6:30, que 4 de sus jugadores habían dado positivo, que habían hecho las pruebas el mismo día del partido, a la 1 de la tarde, y que el resultado era 4 positivos. Un poco sorprendente porque, bueno, pues, me imagino que los síntomas habría... Bueno, el caso es que eso es lo que ellos nos comunican. Nos ponemos en contacto con la Federación Española, con el propio club, Torrelavega, porque a esa hora todavía no estaba suspendido el encuentro, y finalmente la Real Federación Española de Balonmano, a través de su comité de competición, pues decide suspender el partido.
Lamentable, ¿verdad?, que tengan que recorrer toda España con la que está cayendo para absolutamente nada. Vaya falta de free play por parte de Torrelavega y vaya poca reacción de la Real Federación Española de Balonmano. Con esta lamentable información y deseándole todo lo mejor al Trost Málaga, ponemos el punto y final. Javi, nos encontramos mañana a partir de las 3.
Venga, perfecto, un abrazo.
Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Y conocí el Estadio Azteca. Me quedé duro. Me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes.